Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Ale, tenemos que hacer un episodio balance, básicamente, luego de todo lo que ha pasado en la liga.
Sí, una especie de repaso del deadline, pero como ya hace casi una semana del deadline, porque la gente escuchará esto el miércoles, nosotros estamos pasando San Valentín juntos, pero la gente lo escuchará el miércoles, ya hace más de una semana de lo de Kevin Durant, ya hace casi 10 días de lo de Kyrie Irving, hemos pensado hacerlo de otra manera.
Tenemos 30 equipos, muchos de ellos se han movido, de hecho es una jornada récord la del deadline, el día del deadline en la NBA, en este caso 24 equipos, hicieron 12 traspasos y se involucraron 49 jugadores y todo eso da como resultado, aunque no lo quieran, una nueva NBA.
After Kyrie got traded, you know, we're waiting to see what would happen with Kevin, the effect on Kevin. And Woj, of course, is tweeting out that, you know, he's going to be past the deadline or whatever. So I wasn't surprised.
Yeah.
I wasn't surprised.
Well, were you surprised?
And I wasn't surprised it was the Suns.
Yeah. I was going to say, were you surprised that Phoenix got back into it?
No, I wasn't surprised.
Y digo una nueva NBA, Ale, porque tenemos que empezar a entender cómo ha quedado el balance de poder de la liga, porque no es que se han realizado movimientos menores, algunos equipos sí hicieron fichajes pequeños, quizás terminan siendo más importantes que cualquier otro, pero tenemos dos traspasos brutales que involucran a dos superestrellas de la liga, dos titulares en el All-Star Game, sin ir más lejos.
Sí, de hecho es la primera vez en la historia que en el deadline son traspasados tres jugadores con 8 All-Stars, porque además de Kevin Durant y Kyrie Irving se traspasó, recordemos, a Russell Westbrook. Pero sí, los dos exjugadores de los Nets ya fueron el epicentro. Y creo que lo importante, y por eso hay un cambio de paradigma en la NBA, es que ambos se fueron al oeste. Y si hace dos semanas, tres semanas hablábamos de que igual el este tenía 3-4 candidatísimos a ganar el anillo, de golpe ahora encontramos que el este tiene 2-3, si hablamos de los Sixers, y en el oeste hay 6 o 7 equipos capaces de ganar el anillo. Porque en el este, estoy de acuerdo, tanto Bucks como Sixers como Celtics han añadido detallitos a una plantilla que ya era bastante buena. En el oeste han ido a lo loco, en el oeste han ido a traer piezas que en muchos casos van a ser jugadores titulares en un hipotético séptimo partido en los playoffs.
¿Y qué debería estar pensando Ja Morant después de su famosa frase, estoy bien en el oeste?
Hay una parte de mí que está seguro que Matt Ishbia, el propietario de los Suns, y Mark Cuban escucharon esa frase y dijeron, bueno, vamos a tranquilizarte todavía más, vamos a traer a Kyrie Irving y a Kevin Durant para que sigas muy tranquilo en la conferencia oeste. De hecho, después de esa frase, la presión la tienen los Celtics. Porque dijo, el único equipo que me preocupa son los Celtics. Como no se metan en las finales los Celtics, hay un problema realmente.
Sí, van a decepcionar a Morant. Pero bueno, Memphis sigue siendo el equipo número 2 de la conferencia oeste, solo por detrás de Denver Nuggets, que está cortado en la primera colocación, 5 partidos de diferencia. Lo que no quiere decir que estas sean las posiciones en nuestro Power Ranking, porque ellos dos, estas dos franquicias que lideran la liga en esa zona de la NBA, no se han movido tanto. De hecho, han realizado algún que otro traspaso muy focalizado en algún aspecto del juego que necesitaban cubrir. Pero hay dos equipos atrás que vienen pidiendo pista y que han mejorado mucho en estos últimos meses, a pesar de que tenían problemas, por algo hicieron este traspaso, que han traído dos superestrellas. Entonces tenemos que empezar a pensar dónde colocamos a todos estos equipos, además de los otros que han movido piezas importantes, han regenerado su roster, y después están los que no hicieron tanto o básicamente no hicieron nada, y tenemos que ver también dónde los ubicamos. Comencemos por el oeste. ¿Te parece, Ale, que son los equipos en donde más movimientos hubo o más importantes, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el número uno? ¿Mantenemos el puesto que actualmente ocupa Denver Nuggets?
Yo creo que sí. Yo creo que Denver debería seguir siendo favorito en la conferencia oeste. Principalmente porque tienen al que creo que sigue siendo el mejor jugador del mundo, que es Nikola Jokic, por cómo está jugando. Lo demostró otra vez ayer en Miami, sin sus dos mejores lugartenientes. Y segundo, porque la diferencia que hay ahora mismo en la clasificación entre Denver y el resto es muy grande para una conferencia que está muy apretada. Tanto los Mavericks como los Suns van a tener un proceso de adaptación, que no digo que vaya a llegar hasta los playoffs, que seguramente sea 2-3 semanas y que de hecho el playoff les va a ir bien. Denver no necesita eso. Al final Denver, las dos únicas incorporaciones son Thomas Bryant en el traspaso y Reggie Jackson como agente libre, que creo que Reggie Jackson es muy por debajo del radar y va a ser muy importante en estos Nuggets. Y el tema es que la base ya la tenían. O sea, la base, el quinteto titular, los 6-7 jugadores importantes ya los tenían. Y añaden a dos piezas que sí que van a ser importantes, pero que no son estrellas, que no deberían ser titulares, que no deberían ser ni siquiera suplentes de muchos minutos, porque vienen a suplir a Jokic y a Jamal Murray, que son tus dos mejores jugadores. O sea, vienen a ser suplentes de tu base y de tu pivot, pero que mejoran a las dos piezas que han salido. Entonces, creo que Denver debería seguir primero.
Sí, son movimientos de contender, por decirlo de alguna manera, que ya había hecho el trabajo importante en la off-season. Tenía un roster muy equilibrado, lo decíamos en la previa, cuando los elegimos como el número uno de la conferencia, el plantel más dotado ofensiva y defensivamente que ha tenido Jokic desde que es una estrella, y bueno, los números no mienten, son uno de los tres mejores equipos de la liga y el mejor en su zona. No tenían que trastocar casi nada, solamente añadir un poco más de profundidad en donde lo hicieron. Básicamente fue en el juego interior con Thomas Bryant y en el perímetro con Reggie Jackson, que era un nombre que también querían muchos otros equipos. Yo coincido, Denver sigue siendo mi número uno y eso habla también de que a veces los movimientos en el deadline no tienen que ser tan revolucionarios, sino que tienen que estar adaptados al contexto de cada franquicia. Alguno podría pensar, Phoenix se movió brutalmente, bueno, los Suns lo tenían que hacer, Dallas también, y lo tenía que hacer, y Denver no hizo nada, es el gran perdedor de este mercado porque no fichó jugadores importantes. ¿Por qué lo tendría que hacer si ya los tiene, el rendimiento es óptimo, no hay que tocar cosas que están funcionando bien? Y ahí se mantienen, en el puesto 1 de esa conferencia y en el Power Ranking también ocupando ese lugar. Ahora, el 2 es una incógnita. Yo no sé quién poner, te voy a escuchar a vos y después voy a sacar mi conclusión.
A ver, en el 2 a nivel Power Ranking, a nivel mejor equipo, yo creo que hay que poner a los Suns ahora. No estoy diciendo que los Suns vayan a quedar segundos a final de temporada, pero sí que creo que son el siguiente en la lista de candidatos y bastante más cerca de Denver de lo que un hipotético tercer equipo debería estar cerca de los Suns. Y aquí meto a Mavericks, a Warriors, a Clippers, a quien quieras. Han conseguido a Kevin Durant. Han conseguido a uno de los 15 mejores jugadores de la historia de la NBA, siendo generoso con otros. Y solo el hecho de traer una pieza como Kevin Durant a un equipo que, recordemos, el año pasado ya fue el mejor equipo de la temporada regular, debería darte herramientas suficientes como para estar considerado el segundo mejor equipo de la conferencia como mínimo. Digo segundo porque 100% seguro, en caso de unas finales de conferencia o unas semifinales, porque ahora serían semifinales contra Denver, el séptimo se le jugaría en Denver, si es que llegan a 7, pero Phoenix tiene herramientas para quedar segundo. No sé si lo van a hacer, porque recordemos que Kevin Durant todavía le queda un tiempo de baja, pero de cara a playoff debería ser considerado el rival a evitar en primera o segunda ronda. Estoy seguro que en Denver ahora mismo están rezando para que Phoenix suba al tercero.
Devin Booker, Chris Paul, Kevin Durant, DeAndre Ayton, y el quinto pongan al que quieran, pero va a ser Torrey Craig o TJ Warren. Es un quinteto para ser campeón. Sin lugar a dudas, coincido plenamente con todo lo que decías. KD es uno de los 15 mejores jugadores de todos los tiempos y el anotador más completo que se haya visto en la historia de la NBA. Y no solo eso, sino que antes de su lesión estaba jugando a nivel de MVP. Brooklyn había ganado una cantidad tremenda de partidos y lideraba su conferencia. Se lesionó y ya sabemos todo lo que pasó. Pero creo que sí, que tienen que estar segundo. Creo que tienen que estar segundo por varias cosas. Por expectativa, porque ningún equipo genera el hype que tienen estos Suns ahora mismo. porque en cualquier serie de playoff del oeste, incluso del este, podrían discutirse que tienen el mejor y el segundo mejor jugador de la serie. En comparación de mi estrella principal contra tu estrella principal y después mi segunda espada contra tu segunda espada. Kevin Durant puede pelearle a cualquiera el uno en esa consideración, más allá de que ahora mismo podemos decir que Jokic está teniendo un mejor nivel, Embiid, Tatum, Giannis, obviamente.
En playoff, Kevin Durant es mejor que todos los jugadores menos uno o dos. Y ese 1-2 seguramente sean LeBron James, Stephen Curry y quizás Giannis. En el resto de series cogería a Kevin Durant siempre.
Por eso, o sea, ese uno lo tiene, no digo asegurado, pero lo pelea siempre contra cualquiera. Y el 2, Devin Booker, que hasta hace semanas era el 1, también ha demostrado en playoff, más allá de los problemas que han tenido Phoenix como equipo en la postemporada pasada, es un jugador que metió 40 puntos en unas finales, que eliminó a los Lakers con 47 puntos, que ha hecho cosas importantes en su primera postemporada. Entonces, Devin Booker contra Jamal Murray, Devin Booker contra Jaren Jackson Jr., Desmond Bain, Devin Booker contra incluso Klay Thompson o Wiggins, contra Paul George. Yo no sé en cuántos de esos emparejamientos en nivel y en talento pierde Devin Booker en este momento. Entonces, ya tener esas dos cartas para jugar en una serie en las que normalmente con equipos equilibrados se define por el talento que tiene cada equipo, me parece que es un plus brutal. Y después tenés que agregar que en cuanto al tercer y cuarto mejor jugador también pueden llegar a sacar una ventaja enorme con Chris Paul y DeAndre Ayton. ¿Cuál es el problema o los problemas que tiene Phoenix a diferencia de Denver o quizás de Memphis o tal vez algún otro equipo que podamos mencionar? Los Clippers, por ejemplo, en profundidad. No veo un plantel tan profundo, con tantos recursos, que pueda ampliar su rotación a más de 7 jugadores. Entonces, eso y el tema de la salud, que siempre está presente con Chris Paul y con Kevin Durant, es importante. Pero me parece que no es suficiente como para sacarlo del podio.
Hasta aquí creo que es bastante claro que tanto Denver como Phoenix parten como favoritos respecto a la conferencia, aunque recordemos ahora mismo se encontrarían en unas hipotéticas siempre semifinales. A partir de ahora ya no tengo ni idea quién es el 3 y quién es el 11. O sea, tengo un grupo de candidatos en el que, por ejemplo, sigo confiando en los Clippers, sigo confiando en los Warriors, aunque ambos equipos hayan hecho adquisiciones mínimas. En el caso de los Clippers sí que es verdad que se han movido más. Eric Gordon, Bones Highland, Mason Plumlee han dejado salir a Luke Kennard, Reggie Jackson. Los Warriors, la polémica de Gary Payton dejando salir a James Wiseman. Los tengo a ellos dos con Memphis, que ha llegado solo Luke Kennard y han dejado salir a Danny Green. Sorprendente, por cierto, el movimiento de Luke Kennard, que los Clippers dejaran salir a un jugador de rotación a un rival directo. Los tengo a esos tres en el tercer nivel y todavía no estoy seguro sobre los Mavericks.
Quería hablar de ellos justamente porque viendo estos dos partidos de la dupla Luka Doncic-Kyrie Irving, saco algunas conclusiones que son apresuradísimas, perdón, porque son dos partidos en definitiva y uno de ellos es en back-to-back contra Sacramento, luego de haber jugado contra Sacramento y teniendo en cuenta el nivel que tienen los Kings. A ver, Dallas tiene una oportunidad única en este curso, que es por primera vez han dotado de recursos y talento al plantel que comanda Luka Doncic. Kyrie Irving es el mejor jugador que ha tenido Luka entre sus filas. Es por lejos el jugador que mejor se adapta a las necesidades de Dallas en ataque. Y lo ha demostrado en estas últimas horas. Metió 26 puntos en un cuarto, en el último cuarto, para darle alguna chance a los Mavs de remontar un partido que terminan perdiendo con los Timberwolves, pero lo hizo. Creo que han mejorado en cuanto a sus probabilidades de ganar cualquier serie, porque ahora no tienen a uno de los mejores jugadores ofensivos de la liga, sino también a Kyrie, y es algo parecido a lo que mencionaba con Phoenix. Kyrie y Luka pueden ganarte cualquier serie. Lo ha hecho LeBron con Kyrie, lo puede hacer Luka tranquilamente con Irving. El tema es que tienen huecos muy grandes. Y uno de los principales huecos que tienen es la defensa interior. Y es algo que los eliminó de playoff en la edición pasada. Golden State lo destrozó con Kevin Looney dominando esa zona y atacando el aro con los perimetrales. Entonces, si no han solucionado eso, y eso fue lo que les costó la clasificación o la eliminación, mejor dicho, de finales de conferencia, ¿qué podemos esperar cuando les toque jugar contra los Suns? ¿Qué podemos esperar cuando le toque jugar contra Denver, que tiene a Nikola Jokic? Y así podríamos seguir. Creo que si no lo soluciona Kidd de alguna manera, porque encima es difícil, porque en el mercado de buyouts no hay grandes nombres. Se habla de LaMarcus Aldridge, pero no creo que cambie mucho. Si no puede solucionarlo emparchándolo de alguna forma, y así como te pueden ganar cualquier serie, pueden perder cualquiera, y eso los empareja con los grandes equipos, porque tienen el talento para hacerlo, pero también los iguala para abajo con los otros, con los del lote de abajo.
Y el problema es que con Denver ya escapado, Dallas tiene una opción muy grande de en primera ronda encontrarse con un rival ya directo de cara al anillo. Porque ahora mismo jugarían con Phoenix, cuarto contra quinto. Hipotéticamente suben al tercero, se encontrarían con los Clippers. Si suben al segundo la cosa no mejora, porque puede ser que te encuentres con los Warriors. Y ese es el punto a evitar ahora mismo, que creo que quizás solo el primero, y es un quizá muy grande, quizás solo los Nuggets, que les voy a dar oficialmente ya el número uno del oeste, tengan una primera ronda tranquila, quizá. Y con tranquila me refiero a un equipo que venga de play-in y que venga de una temporada complicada.
Reforzal, quizá. Reforzal.
Claro, es que pueden ser los Warriors también. O los Pelicans, que recuperan justo a Ryan Williamson la semana anterior. El oeste va a ser un baño de sangre, lo sabemos. Confío en que los Nuggets van a ganar sí o sí la primera ronda, porque son seguramente el mejor, uno de los tres mejores equipos de la NBA y el mejor equipo de la conferencia oeste. Pero, insisto, si tú ahora mismo no quedas primero, sabes al 100% que tu primera ronda va a ser un suplicio.
Sí, y eso me parece que es beneficioso en cierto punto para los contenders. Porque, alguno me va a decir, pero sos estúpido, les toca un rival más difícil. Sí, pero en temporada regular no va a ser tanta la diferencia entre quedar segundo y quedar sexto. Porque a Memphis le puede tocar Golden State Warriors, el equipo que lo eliminó en los playoffs pasados, quedando segundo incluso. Y tal vez a Los Ángeles Clippers o a Phoenix, o a Dallas, le puede tocar Sacramento. Que sí, está teniendo un gran rendimiento, pero creo que los cuatro mejores jugadores de Phoenix le ganan a los cuatro mejores jugadores de Sacramento en cuanto a importancia en cada uno de sus roles. Kevin Durant es mejor que De'Aaron Fox o Domantas Sabonis. Devin Booker compite de igual a igual a cualquiera de ellos. Y ni hablar de Chris Paul y DeAndre Ayton. Entonces, ¿cuál es la ventaja tal vez de quedar sexto? De quedar segundo, perdón. Antes que quedar sexto. No lo saben y no lo van a saber hasta el final. Porque no es que hay equipos débiles o sin estrellas como pasó en el play-in anterior, en donde los Pelicans sí clasificaron, pero quedaron en una ronda contra el mejor equipo de la NBA sin Zion Williamson. Sí, les ofrecieron algo de resistencia, pero terminaron perdiendo y fue un emparejamiento más favorable que si te hubiese tocado esta temporada, o que si te toca, mejor dicho, esta temporada Golden State. Entonces, es muy probable que Utah y Minnesota no lleguen a playoff o estén en la zona más baja del play-in. Entonces, no sé qué tan beneficioso es terminar segundo o tercero. Salvo por el factor cancha, no le veo otro beneficio.
Bueno, segundo o tercero, evitas a Denver hasta las finales de conferencia, por ejemplo.
Sí. Sí, bueno, creo que puede llegar a ser el único factor a favor, pero ¿qué preferís? ¿Evitar a Denver o evitar a los Suns?
Es que el problema, y es un poco lo que pasó el año pasado en la conferencia este, es que yo creo que los Suns, y aplica también a Mavericks, Clippers, Warriors, la última jornada van a decidir su posición. Por lo que lo que hicieron el año pasado los Bucks, de dejarse perder para evitar un rival directo, acabaron perdiendo más partidos en el camino a las semifinales que los Celtics, por poner un ejemplo, solo por evitar a Kevin Durant. Evidentemente los Suns este año son diferentes de los Nets, pero quiero decir, estoy seguro que se va a decidir todo el último domingo.
En mi cumpleaños.
Tu cumpleaños, perfecto. Pues se canceló la fiesta de tu cumpleaños. Y creo que es desde la 1 de la tarde de la costa este, partidos cada 15 minutos, cada media hora, 15 partidos para decidir quién va a jugar, quién va a estar en cada posición. Y creo que para aquel entonces muy pocas cosas estarán decididas. Y con muy pocas cosas me refiero Denver y quizá el top 3 de la conferencia este.
Para pasar al este ya y ponernos con un power ranking de esa conferencia, podríamos decir que hay un lote principal con Denver y Phoenix arriba, y después tenemos un tier que conforman Golden State Warriors, no en este orden, Dallas Mavericks, Los Ángeles Clippers y Memphis Grizzlies en ese orden, no en ese orden, en ese lote digo. Y después tenemos todo el resto, por poner algún tipo de orden en la conferencia.
Sí, esa es la idea general. O sea, al final la duda es dónde quedan los Kings, dónde quedan los Pelicans, dónde quedan los Lakers, Timberwolves. Hay algunos que dependen mucho de la salud, como es el caso de los Pelicans, y sobre todo la noticia de Zion Williamson es durísima para la franquicia. Hay otros que dependen del colectivo y me preocupan un poco, por ejemplo, los Kings, que sí que tienen un sistema de juego muy coral, una ofensiva muy, muy dinámica y que generalmente eso no funciona en playoff. Veremos si Mike Brown, que suele ser un entrenador mucho más defensivo y ha sorprendido este año por la ofensiva de los Kings, cambia el sistema para playoff. Tampoco es que Domantas Sabonis y De'Aaron Fox sean John Stockton y Karl Malone en defensa. Y quizás, salvo que les toque una primera ronda relativamente asequible, y ahí hablo de Pelicans sin Zion Williamson o Minnesota, quizá los Kings caen en primera ronda, aunque queden segundos o terceros.
Bien, dame tus emparejamientos del oeste. Primera ronda.
Yo, por narrativa, que es lo importante, tengo primera ronda Nuggets-Clippers. Los Clippers vienen de eliminar a los Lakers en play-in. Los Warriors le ganan a los Grizzlies, aunque los Grizzlies han quedado segundos. Los Kings le ganan a Minnesota, porque ya que vuelven a playoff, al menos que lleguen a semifinales. Y luego, en el 4 contra 5, tengo a Kevin Durant ganando a Kyrie Irving. Los Suns le ganan a Dallas.
¿Esto es lo que querés que pase o lo que crees que va a pasar?
Lo que quiero. Quiero que los Kings se metan en segunda ronda y luego el resto quiero caos. Al final Nuggets, Clippers, Warriors, Grizzlies, Suns, Mavericks son series con mucha rivalidad y lo bueno es que una vez pase eso, cualquier enfrentamiento en semifinales y en final de conferencia tiene bastante narrativa. No creo que se metan los Kings en las finales de conferencia, entonces Nuggets, Suns, Warriors, entre los tres, el que quieras, simplemente espectacular.
Yo voy a ir con lo que quiero que pase, no, y voy a tener solamente un asterisco. Nuggets-Lakers en primera ronda de playoff, reeditando lo que fue las finales de conferencia de 2020 cuando los Lakers ganaron el título y los Nuggets todavía no eran estos Nuggets con Jokic dos veces MVP, tal vez tres. Tengo Grizzlies-Warriors también en primera ronda, 2 y 7.
¿Pero quién gana? ¿Tienes quién gana o...?
Tengo quien gana en ambos, sí. Nuggets y Warriors. Suns Pelicans con Zion. Este es el asterisco. Si está Zion sano antes del cierre de la temporada y lo pueden recuperar. Incluso si recuperan el nivel del equipo en general con Ingram y CJ McCollum. Creo que los Pelicans podrían ser un equipo de playoff. Suns Pelicans 3 y 6 los puse. 3 y 6. Y si no está sano Zion, no creo que clasifiquen. Así que tendría que poner a Kings en ese puesto. Y cierro con... Ganarían los Suns, obviamente. Y cierro con Clippers Mavericks. Una vez más, Doncic contra los Clippers. Me parece una serie que le podemos sacar mucho provecho. Que además ahora tiene más estrellas que nunca, así que lo pondría en este lote de primera ronda. No sé quién gana ahí no tengo ni idea de quién gana.
A ver, son muy buenas series todas. Es que es la ventaja del oeste, que ahora mismo es muy probable que tres de las cuatro primeras series son series que podríamos estar viendo en unas finales de conferencia.
Sin lugar a dudas. En el este, creo que no ha cambiado tanto, Ale. Podemos decir que un equipo, que es el que todos están pensando, ha bajado en ese power ranking considerablemente. Y eso ha hecho que algunos suban, pero los tres de arriba siguen siendo los mismos.
Sí, de hecho, Boston ha traído a Mike Muscala, Milwaukee ha traído a Jay Crowder, Philadelphia ha traído a McDaniels y a Dedmon, algo que todavía no he entendido. Se han reforzado lo justo. Al final, las plantillas de las tres, franquicias, yo creo que eran tres de las cinco mejores plantillas de la NBA, sino tres de las tres mejores plantillas de la NBA. Y creo que entre ellos tres se van a jugar el primero. Ahora mismo Boston parte con cierta ventaja con Milwaukee, pero esta noche, bien, desde que grabemos hasta que publiquemos, hay un Celtics at Bucks con 287 bajas por parte de Boston. Y tienen tres partidos y medio diferente con Filadelfia. ¿Crees hay alguna opción de que Cleveland se meta en la lucha?
¿Del top 3?
Sí.
Yo creo que el 1 y el 2 están asegurados, más allá de que no es tanta la diferencia entre Milwaukee y Filadelfia. Creo que el 1 y el 2 están firmes, sobre todo porque los Bucks han ganado los últimos 10 partidos de forma consecutiva. Obviamente hoy pierden después de decir esto, pero vienen muy muy bien y están mejor que nunca porque recuperaron soldados. Creo que Filadelfia y Cleveland se van a estar disputando el 3 y el 4. Sí, me parece que hay chances de que uno le quite el puesto al otro. Y después, Brooklyn y Miami, o Brooklyn, Miami y New York se van a estar disputando el 5, 6 y 7. Pero no sale de ahí, esos van a ser los 7 primeros para mí, no tengo dudas.
Sí, yo también. Creo que, sobre todo, hay 5 equipos que son superiores al resto. Me metería Miami, teniendo en cuenta que Brooklyn ha perdido a Kevin Durant y a Kyrie Irving, y que los Knicks están siendo relativamente irregulares. Sí que es verdad que están 5 partidos por encima del 50%, pero 6-4 los últimos 10, que tampoco es una crisis existencial, pero son uno de los equipos que ha tenido más salud durante toda la temporada en ese aspecto, sobre todo en las estrellas, algo que Boston no puede decir, Milwaukee no puede decir, Philadelphia no puede decir, Miami no puede decir, y en ese aspecto los Knicks deberían igual haber aprovechado un poquito más, sobre todo porque, bueno, el récord en la conferencia es 22-16. Hay ciertos aspectos en los que los Knicks deberían estar mejor y me siguen generando dudas en ese aspecto. Pero creo que la gran duda aquí es, ¿los Nets sobreviven al playoff? O sea, ¿se quedan top 6 o caen?
A ver, tienen una diferencia de 2 partidos con el séptimo. Y ahora mismo los Knicks... creo que podrían llegar a sacarle, a cortarle distancia. Bueno, le ganaron ayer. Y sí, yo creo que tienen chances de caerse. Pero no pienso que Brooklyn no sea un equipo de playoff. Me parece que si queda fuera de la postemporada es porque, bueno, no pudo tener buenos rendimientos en el play-in si es que cae a esa zona. Pero tiene un quinteto bastante sólido. Michael Bridges, Spencer Dinwiddie, Nick Claxton, Ben Simmons, Cam Thomas. Son todos jugadores que defensivamente, bueno, sacando a Cam Thomas, defensivamente aportan mucho y que tienen poder de gol sacando Ben Simmons en sus manos, que son complementarios, que me parece que podrían llegar a emparejar cualquier enfrentamiento. Ahora en playoff, como dije en el oeste, con planteles parejos, con equipos sólidos y demás, termina ganando el que tiene más talento. Y ahora mismo los Nets probablemente no tengan ningún top 30, top 25 de la liga. ¿Podríamos poner a Michael Bridges dentro del top 30?
No compro ningún top 30 de la NBA. También es verdad que los Knicks, igual de todos los posibles rivales que pueden tener, son el equipo que menos estrellas tiene también. Al final, Jalen Brunson y Julius Randle, que son top 25, top 30 también.
Sí, sí. Ahora mismo quizás Brunson es top 20.
No compro ningún top 30 de la NBA. También es verdad que los Knicks, igual de todos los posibles rivales que pueden tener, son el equipo que menos estrellas tiene también. Al final, Jalen Brunson y Julius Randle, que son top 25, top 30 también.
Sí, Sí, es muy raro. Tendría que Brooklyn subir mucho. O los Knicks meter un run terrible en estas últimas jornadas. Pero me parece que el gran beneficiado, y a ver si coincidís conmigo, de este deadline, aunque los puse como los grandes perdedores, increíblemente, en el este me parece que es Miami. En ese caso, a ver, lo voy a tratar de explicar. Miami es el gran perdedor en relación a los tres de arriba. ¿Por qué? Porque no se reforzó. Y creo que no tiene lo suficiente todavía, y el rendimiento lo demuestra, como para emparejarse con esos equipos a los que debería pertenecer, porque Miami fue finalista de conferencia el año pasado y estuvo a un triple de Jimmy Butler de alcanzar unas finales. Pero creo que ganó en el sentido de que va a poder escalar una posición. Brooklyn debería caer y Miami debería ser el quinto. Entonces va a esquivar a uno de esos equipos probablemente. En primera ronda se va a tener que medir con Cleveland, salvo que Filadelfia caiga. Y ahí ganó, pero en lo que refiere a después competir por el anillo, que supongo que es lo que le interesa a Eric Spoelstra, Pat Riley y compañía, no tienen lo suficiente, o no han demostrado tener el suficiente rendimiento como para, o el nivel como para subir posiciones y emparejarse con Milwaukee, con Boston, incluso con los Sixers.
Compro al 100%. Cleveland y Miami son los dos equipos de la conferencia que menos han hecho. Y al mismo tiempo puede ser que hayan ganado la opción de meterse en segunda ronda. Algo que hace una semana te habría dicho imposible. O sea, Milwaukee, Boston, Filadelfia y Kevin Durant van a ganar la primera ronda seguro. Y ahora es muy probable que Cleveland y Miami se jueguen la primera ronda y uno de los dos llegue a semifinales. Y eso me recuerda a cuando los equipos llegan a semifinales, o incluso a las finales, como el caso de Miami el año pasado, Atlanta hace dos o tres años, de manera circunstancial, como eso alarga proyectos que no merecen la pena alargar. Entonces creo que si por lo que sea Miami acaba forzando un séptimo partido en las semifinales contra quien sea, alargarán un proyecto que a día de hoy no es competitivo contra los tops del este. Y eso perjudicaría a largo plazo el proyecto de Miami. Y aquí lo he dicho en exclusiva.
Lo escuchaste, Pat Riley. Pero sí, coincido. Pasó con Atlanta. A ver, puede que el proyecto sí lo sea. El tema es que no han hecho los retoques para que se mantenga en ese nivel. Miami en 2020, con este mismo proyecto, con jugadores jóvenes como Tyler Herro, como Bam Adebayo, llegó a finales de la NBA. En 2022 llegó a finales de conferencia y estuvo a un triunfo de ser finalista de la NBA. Pero conforme van pasando los años, esos equipos a los que enfrentaste y después te terminan eliminando, siguen evolucionando. Boston no es el mismo equipo que en 2020, que justamente es el conjunto que elimina Miami para llegar a las finales con los Lakers. Boston no es el mismo equipo que en 2021. Milwaukee no es el mismo equipo que en 2020 y 2021. Filadelfia no es el mismo equipo que esos años. Todos han mejorado. Todos han evolucionado, ya sea porque el núcleo que tenían maduró o creció o se agrandó, o porque consiguieron nuevas estrellas, en el caso de los Sixers. Entonces, vos tenés que responder ante eso sí o sí. Tenés que renovarte, tenés que añadir piezas, tenés que reconfigurar un proyecto que quizás funcionaba bien hasta hace dos años o era suficiente como para competir por el anillo y que ahora no lo es. Y Miami en esta offseason no ha hecho nada, en este deadline no ha hecho nada. Y es raro porque Pat Riley es el maestro de hacer traspasos que cambien el rumbo de una temporada en el medio de la misma.
Sí, ha sorprendido y no sé hasta qué punto habría que culpar un poco a la gerencia, perdón, a los propietarios, de que se haya limitado el gasto. Origen en PJ Tucker y eso lo arrastramos hasta este deadline. Estamos de acuerdo, o te compro lo que decías antes, de que Milwaukee y Boston están por encima. Creo que a día de hoy deberían ser favorito número uno y número dos en el orden que tú quieras para ganar la NBA, por lo que han demostrado el año pasado en playoff, este año en temporada regular. Al final son, por récord, si no me he equivocado, los dos mejores equipos de la NBA. Esta noche se encuentran en el que debería ser el matchup de la semana, del mes, pero que por las ausencias de la mitad del quinto titular de Boston no lo será. Filadelfia está un nivel por debajo, estamos todos de acuerdo. y en el tercer nivel están Cleveland y Miami. El resto es relativo y realmente nos debería dar igual, porque ningún otro equipo debería pisar unas semifinales de conferencia, y si pasa es porque se lesionó mucha gente en el top 3. Pero igualmente tengo que preguntarte, ¿cuáles son tus series?
A ver, acá también es por gusto personal, por lo que quiero que pase, por narrativa y demás. Pero me parece que es bastante posible. Primera ronda, Boston Celtics contra New York Knicks. Entre el 1 y el 8 sería el enfrentamiento, o el 2 y el 7, como quieran. Recién dijimos que Celtics y Bucks son los dos mejores equipos del este y tal vez de la NBA, y pueden terminar en cualquiera de las dos posiciones. De hecho, hay una diferencia de un partido y medio que hoy se puede achicar entre ellos. Y creo que Celtics-Knicks es un enfrentamiento, primero, histórico. Y segundo, que tiene mucha pica entre ellos. Así que el cruce entre los equipos de los Gardens va a ser uno de ellos. El otro es Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks. Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks ya han tenido unas finales de conferencia. Tienen una rivalidad interesante. En estos últimos años la NBA ha tratado de explotarla con juegos en Abu Dhabi, por ejemplo, y me parece interesante, aunque me parece que Milwaukee los podría aplastar en una primera ronda. Philadelphia 76ers contra Brooklyn Nets podría ser un cruce interesante, pero ya no tiene la misma rivalidad que hasta hace unos meses, más allá de lo que puede suceder con Ben Simmons y su ex-equipo, o James Harden y su ex-equipo, porque no está Kevin Durant y tampoco está Kyrie Irving, pero me parece que también podría llegar a ser un cruce. Y cierro con el que dijimos recién, Cleveland Cavaliers contra Miami Heat. Son dos conjuntos que pueden rendir por encima de sus expectativas o de sus posibilidades, que son muy parejos, porque ahora mismo Cleveland está funcionando mejor, pero Miami tiene mucha más experiencia. Así que me parece que podría llegar a ser incluso una serie a 7 encuentros, definiéndose en ese último partido.
Tengo tres iguales. Milwaukee-Atlanta, Philadelphia-Brooklyn, porque es verdad que no tiene tanta rivalidad, pero al final Ben Simmons y James Harden siguen teniendo que volver a sus antiguos pabellones. Miami Heat-Cleveland, en el que creo que será el único upset de toda la conferencia este. Creo que Miami superará a los Cavaliers. Y luego Boston, lo he dejado primero, y como esto es lo que yo quiero...
Ya sé por dónde va.
Lo he puesto contra Toronto.
Sí.
Evidentemente. Porque creo que... Primero, creo que los Raptors van a mejorar. Creo que pueden llegar a meterse... No sé si octavos, pero creo que van a mantener la novena seguro, y creo que van a ganar la serie entre el noveno y el décimo por el play-in. De hecho, he puesto séptimo Knicks, octavo Hawks, noveno Raptors, décimo me da igual, pone literalmente... Y los Raptors ganarían ese partido contra el me da igual. Los Hawks ganarían a los Knicks y se meterían séptimos. Y luego Toronto ganarían el Madison. Por lo que los Knicks otra vez se quedan sin playoff, para sorpresa de nadie. Según lo que yo quiero, evidentemente. El tema es que al final Boston, Milwaukee, Filadelfia y Miami son las semifinales del año pasado. De no sé si hace 2 años, o sea, es lo que esperábamos todos. Son los 4 mejores equipos de la conferencia desde hace tiempo ya. Mi pregunta ahora es diferente. Mi pregunta es, ¿qué finales de conferencia quieres?
¿Finales de conferencia?
Sí, esta no te la había... Igual esta no es la pregunta que te había dicho que te iba a hacer, ¿eh?
No, pero tengo. De las dos.
Sí, de las dos.
Yo quiero que Denver Nuggets llegue a las finales de conferencia, pero por narrativa, para mí, las mejores finales de conferencia serían Suns-Warriors. A ver si, por la narrativa, la trato de explicar. ¿Cómo hace Kevin Durant para ganar una serie por primera vez, si no estoy equivocado, a Stephen Curry?
Sí, porque creo que jugaron una vez solo antes, ¿no? Si no me he equivocado. Fue la del 3-1 que remontó. Una seguro, no sé si dos.
Sí, no recuerdo si hubo una anteriormente, pero sí, es la que todos recordamos, es la de 2016. Y además está esta narrativa de KD se ha tenido que ir de Brooklyn fue a Brooklyn para ganar sin Stephen Curry. No pudo, ahora se tiene que ir a Phoenix y encontrarse a Golden State Warriors en finales de conferencia le vendería mucho a la NBA. Aunque repito, quiero que Denver llegue a las finales de conferencia. Pero bueno, es la final del oeste que más vende para mí. Y la segunda en la conferencia del este sería... Bueno, la lógica sería Bucks Celtics. Es la que merece la conferencia este porque se enfrentaron en semifinales el año pasado. Pero tendrían que haber sido los dos finalistas. Y ahora también. Pero yo voy a ir con un Sixers... ¿Con un Sixers Celtics o con un Sixers Bucks? Con algo de eso, pero Filadelfia tiene que estar.
Creo que cualquiera entre los tres equipos tiene suficiente rivalidad. Ya sea Joel Embiid contra Giannis, ya sea Boston contra Filadelfia o ya sea Boston contra Milwaukee, que son dos rivalidades o bien históricas o bien recientes. En ese aspecto, yo evidentemente tengo Celtics Bucks. Creo que son los dos mejores equipos y creo que nos merecemos una serie a poder ser con todos sanos. Creo que podría ser apoteósica. En el oeste tengo los Nuggets. Y como yo he puesto a los Suns cuartos y se deberían enfrentar a los Suns en primera ronda, me apetece mucho que los Nuggets ganen a los Clippers primero, a los Suns después, a Kawhi, a KD, y en la final de conferencia le tengan que ganar a Stephen Curry. A los Warriors es muy difícil tener un camino más complicado que ese y creo que sería suficiente como para que la gente dejara de decir que Nikola Jokic nunca ha hecho nada en playoff.
Es el meme de por qué me das tus batallas más difíciles y Jesús diciendo todavía seguís vivo. Sí, sería imposible o sería el camino imposible. Pero bueno, Denver es el mejor equipo de la conferencia este y merece estar en finales de conferencia. Pero bueno... Todo depende de una victoria más o una victoria menos, porque, a ver, en el este, está un poco más pareja o definida la situación, porque Boston y Milwaukee van a ser el 1 y el 2, entonces solo podrían enfrentarse en finales. Pero en el oeste, puede que Denver termine cruzándose con los Warriors en primera ronda, entonces esas hipotéticas finales de conferencia o con Phoenix en semifinales o los propios Suns podrían enfrentarse con los Warriors en primera ronda, entonces todas estas hipotéticas finales de conferencia podrían ser cruces de inicio de los playoffs.
Lo que sería apoteósico. Lo único que me preocupa, que es lo que pasó el año pasado en la conferencia este, es que algún equipo llegue físicamente derrotado a las finales. Que después de luchar con... Lo decías tú, con los Warriors en primera ronda, con los Clippers en segunda y con los Suns en finales de conferencia, que los Nuggets, por ejemplo, lleguen a las finales y estén físicamente fundidos. Que Jamal Murray tenga la espalda destrozada, que Michael Porter Jr. pida una vacuna y que Nikola Jokic se esté arrastrando y pensando en volver con los caballos. Que realmente es lo que pasó el año pasado. O sea, el año pasado sabíamos que Boston o Miami, quien se metieran a las finales, iba a tener que ir en ambulancia al pabellón de los Warriors para los dos primeros partidos. ¿Es el problema de tener unas series de tantísimo nivel? Es el problema. ¿Vamos a tener cuatro series, siete series espectaculares en el oeste? ¿Todas? Seguro, seguro, sin ningún tipo de duda. Después del deadline, la primera ronda, las semifinales y las finales de conferencia en el oeste van a ser absolutamente baños de sangre.
Y yo prefiero eso, Ale. ¿En qué otras temporadas podríamos decir que un cruce que podría ser unas hipotéticas finales de conferencia termina siendo una primera ronda? Y puede ocurrir dos veces. Entonces, ya cuando uno entra a la postemporada con ese nivel de enfrentamientos, tiene otro tipo de vibras, de historia. Recuerdo unos playoffs de hace algunos años en los que la conferencia este tenía los cuatro emparejamientos de primera ronda prácticamente definidos porque era obvio quién iba a ganar y terminó pasando con Milwaukee jugando con Detroit y otros enfrentamientos y terminaron siendo esos equipos los que terminaban accediendo a la segunda ronda y Sí, es lo lógico, pero no tiene tanto sentido desde el punto de vista de la competitividad. Acá no sabés si el 1 le puede ganar al 8 o el 2 al 7. Está muy parejo realmente sin importar el seed. Y eso es lo que más nos gusta a nosotros, que lo vemos desde un punto de vista más neutral y que buscamos que sea competitivo y que sea un emparejamiento acorde a la instancia.
Sería horrible que alguien tuviera ya agendadas las vacaciones para las semifinales de conferencia. Pero bueno, eso es otro drama de mi vida. Las preguntas. La de la semana pasada era muy complicada. Decía algo así como, desde que Kyrie firmó por los Nets, ¿cuántos jugadores en la NBA han jugado más partidos que Kyrie Irving? Contando temporada regular y playoff, ¿vale? ¿Tú dijiste una respuesta?
Te dije antes de grabar hoy 200 y algo y me dijiste que eran más.
Sí, son más. Tenemos varias respuestas en Anchor, que es donde leemos las respuestas, y los dos que más se acercan, por ejemplo, son Manuel Restrepo, que dijo 225, y sobre todo Kunk, que dijo 284. Porque la respuesta correcta exactamente es que Kyrie Irving es el jugador número, he perdido la hoja ahora mismo, 299. O sea, ha habido 298 jugadores que han jugado más que Kyrie Irving desde que Kyrie firmó. Y lo paré de contar el día que dijo que pedía el traspaso. O sea, no hasta que lo traspasaron ni nada. 156 partidos por 316, por ejemplo, de Mikal Bridges.
Y hubo, Ale, ¿qué? 500 jugadores, 400 y algo, ¿más?
No, más, hubo unos 700. Sí, claro, porque hay jugadores. Sí, sobre todo por las temporadas de COVID. Joe Johnson tiene partidos, para que te hagas un ejemplo.
Claro, claro, sí, esos contratos.
Hubo más de 700 jugadores, pero igualmente lo comparé con algunas estrellas, las que más, por ejemplo, Tatum, 302 partidos, casi el doble, Nikola Jokic, 298.
Sí, es un número bajísimo.
Si tu estrella juega 140 partidos menos que la estrella del otro equipo, tienes un problema. Exactamente. No lo acertó nadie, pero era esperable. Era esperable, ¿no?
Y era un número exacto, muy difícil, pero estuvieron cerca. Estuvieron bastante cerca, Tire.
Sí, de hecho, si hubiera puntos, le daría un punto a Kunka. La pregunta de hoy tiene un toque de subjetiva, pero por eso voy a pedir especificaciones. Te la pregunto a ti. ¿Kevin Durant es el mejor jugador de la historia que se haya traspasado?
Es
solo si no, quiero. Solo si no. No cuenta sign and trade, solo traspasos.
Ah, no cuenta LeBron.
Por ejemplo.
No cuenta Wilt.
Mi pregunta es, sin contar sign and trades, ¿Kevin Durant es el mejor jugador que ha sido traspasado?
Ay, qué difícil. Shaq no fue traspasado, ¿no?
Es que no puedo contestarte porque la pregunta va a ser sobre eso.
Ah, bueno, perfecto. Y te diría, entre la duda, no.
Vale, la respuesta de Leo no. La pregunta de hoy es, ¿cuántos jugadores... si dijimos que Kevin Durant era top 15, ¿cuántos jugadores mejores que Kevin Durant o al mismo tier, si los ponemos por tiers, mejores que Kevin Durant o al mismo tier han sido traspasados en su prime? ¿Por qué digo en su prime? Porque, por ejemplo, no cuento el traspaso de Shaquille O'Neal a Phoenix, o no cuento el traspaso de Hakeem a Toronto, última temporada de su carrera. Hakeem jugó en un equipo y lo de Toronto nunca existió. ¿Cuántos jugadores mejores que Kevin Durant han sido traspasados? Y como la pregunta es subjetiva, porque igual hay gente que nos está escuchando que considera que Kevin Durant es el tercer mejor jugador detrás de Michael Jordan y de Bill Russell, por ejemplo, y ellos dos nunca fueron traspasados, ya, spoiler, necesito que me digáis cuáles. Y a poder ser, ¿cuántas veces fueron traspasados?
Bien. A ver, repetimos, no cuentan sign and trades.
No cuentan sign and trade.
Porque si no, Kevin Durant ya habría sido traspasado.
Efectivamente, Kevin Durant tuvo un sign and trade de Golden State a Brooklyn, no cuenta. Es traspaso puro de me quiero deshacer de ti. Un sign and trade al final es un traspaso en agencia libre. Un traspaso puro de me quiero deshacer de ti, ya sea porque el jugador ha pedido el traspaso o porque la franquicia está harta de que escupas a la gente en el público... Es una pista. ¿Cuántos jugadores del nivel de Kevin Durant o mejores han sido traspasados en el prime de su carrera? Y no cuenta sign and trade.
Es complicado. Porque además, como decís vos, es subjetivo.
Por eso, o sea, no voy a dar una respuesta correcta, pero sí que quiero, por eso que me digan los nombres, porque yo tengo aquí una lista de varios jugadores, pero si hay uno que no lo pones, porque consideras que está por debajo, no pasa nada. Pero sí que hay varios nombres que creo que deberían ser fijos en la lista de todo el mundo.
Yo creo que hay uno seguro que es mejor, uno, al menos. No te voy a decir quién.
Puedes enviar tu respuesta.
Bien, léeme en Anchor entonces, pero hay uno que para que le sea más fácil, hay uno que sí o sí tendría que estar. Pero es una pregunta complicada y muy interesante porque, repetimos, Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y quizás es el responsable de que hayamos tenido el mejor deadline de la historia reciente de la NBA. Y que la narrativa, el balance de poder de la liga haya cambiado de un momento para el otro y tengamos que hacer un power ranking en el medio de la temporada con tantos puestos diferentes en torno a lo que hicimos en el inicio de la misma. Pero así ha quedado, veremos qué sucede acá al final de la regular season, que recordemos es el 9 de abril. Y después los playoffs, tierra de nadie, tierra de sorpresas, de experiencia, de talento y de gloria. Vamos a ver qué pasa, pero nosotros nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima.